Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Al frente de la resistencia. El lugar de las mujeres en el modelo de desarrollo extractivo de Guatemala. Integrante del colectivo feminista guatemalteco La Cuerda, Paula Irene del Cid, estuvo junto a Natalia Atz, de Ceiba, Amigos de la Tierra Guatemala, participando de una gira en el mes de abril por países europeos para denunciar el accionar de las empresas transnacionales de ese continente en el país centroamericano. Las comunidades se encuentran en constante amenaza a causa de su resistencia a grandes proyectos extractivos. El más reciente de estos avances violentos fue la declaratoria de estado de excepción para 4 municipios que se encontraban en resistencia contra el proyecto minero de la empresa canadiense Tahoe Resources. En entrevista con Radio Mundo Real, Paula Irene del Cid caracteriza la lucha de las mujeres en Guatemala, describe los distintos roles que vienen cumpliendo y también denuncia el impacto diferenciado que tiene el avance del capital transnacional sobre aquellas mujeres que deciden defender sus territorios, sus culturas y base de sustento.
Bueno, pues para nosotras en el movimiento social, tanto feminista como el movimiento indígena campesino, estamos planteando que para nosotras estar bien no pasa necesariamente por las lógicas del mercado, de la mercantilización de la vida, ¿verdad? Estamos hablando de la producción y la reproducción para la vida. Estamos discutiendo que necesitamos otra organización social y política que esté centrada en el bienestar de las personas y no en el mercado, que es lo que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? ¿Cómo es que en este sistema se está priorizando los aspectos financieros y eso está haciendo que en Guatemala se esté haciendo explotación de minería a cielo abierto, que es destructivo? Eso no hay manera, no hay ninguna posibilidad de que sea sostenible, ¿verdad? Que es alguna de las preguntas que nos hacen los funcionarios, ¿verdad? Nos dicen, mire, pero esa actividad económica no va a generar ingresos, no va a generar empleo, no quiere, nos han llegado a preguntar, es que ustedes no quieren el desarrollo. Entonces nos ha permitido también constatar que en esta gira hemos podido constatar que hay personas que efectivamente no conocen, ¿verdad?, lo que sucede en Guatemala, pero hay otras personas que sí conocen y no, pareciera que no importara, ¿no? Pareciera que es parece una guerra en la que se asumen los daños colaterales. Entonces eso nos tiene un poco, porque entonces no puedes apelar a la conciencia cuando de las otras personas, cuando ves que los funcionarios o funcionarias tienen una ética que está basada en el mercado, ¿no? Entonces, pero por otro lado, cuando te encuentras, nos hemos encontrado con gente del movimiento social. Por ejemplo, ahorita estamos en Galicia, donde también se está instalando una empresa transnacional de capital canadiense, cerca de La Coruña. Y también vemos que tienen la misma estrategia que hay en Guatemala. Entonces podemos compartir con las personas que se están resistiendo a la mina aquí, podemos compartir nuestras experiencias y lo que se hace en Guatemala, ¿verdad?, en términos de los que se siguen para resistir a esta política extractiva que es sumamente evidente desde el 2004 en Guatemala.
Paula, entonces, en tu carácter de feminista, ¿no?, de activista feminista, ¿cómo describes la situación particular de la mujer en esa situación en Guatemala? Sabemos que muchas veces los presos son varones, pero eso también genera una situación de abandono, digamos, y una necesidad de las mujeres de enfrentar esa soledad o ese abandono o esa debilidad desde el punto de vista de que el sustento familiar muchas veces se ve interrumpido. Me refiero concretamente a las esposas de los presos políticos. También vemos a la mujer en la primera línea de enfrentamiento a las fuerzas públicas, por ejemplo, en estos días en que se ha declarado un nuevo estado de excepción en cuatro municipios en el país. ¿Cuáles son las características entonces de la lucha de las mujeres?
Sí, yo quisiera mencionar primero que desde una perspectiva lo que feminista lo que nos corresponde es primero visibilizar, ¿verdad?, qué estamos haciendo las mujeres. Y como lo decías bien, en algunos casos se encabeza, ¿verdad?, la lucha, la resistencia. Es quien la sostiene. Por ejemplo, vamos a ver el caso de la Puya, vamos a ver que ahí las mujeres se han organizado para hacer turnos, para dar alimento a quienes están haciendo los turnos para impedir que entre la empresa. Ahí se alargan las horas de trabajo de las mujeres cuando se está en épocas de conflicto, cuando los pactos masculinos se vuelven inestables. Es una manera, otra manera de hacer referencia a la guerra, ¿no? Vemos que las mujeres están en la resistencia aportando estrategias, ¿verdad? Cuando son las que dicen vamos a resistir de manera pacífica. Eso es un discurso que están levantando las mujeres en Guatemala. También vamos a ver que las mujeres están reivindicando el derecho a la resistencia pacífica, diciendo que no quieren más hijos para la guerra, así lo dicen en ese contexto. También cuando en el discurso llaman a la gente a no vender la tierra, son ellas quienes están colocando la reflexión, porque ¿cuál es el mecanismo que utilizan las transnacionales, verdad? Utilizan comprar, si no es porque, digamos, en algunos casos, por orden de juez, logra la empresa totalmente evacuar a campesinos, cuando las personas son propietarias de sus tierras y con engaños se les hace vender. Entonces las mujeres están colocando la discusión de qué hay detrás de la lógica de propiedad privada, ¿verdad? ¿Cómo es que en función de poder vender y comprar la tierra se puede reordenar la propiedad? Y entonces ellas cuestionan, bueno, ¿qué sentido tiene esto de comprar y vender? Incluso, digamos, estas reflexiones son las que están acompañando la resistencia, ¿verdad? Cuestionando la lógica de propiedad privada. Entonces, cuando dicen, no es que, y también son las que cuestionan, y también mujeres indígenas, ¿cómo es posible que se pueda decir que la gente es dueña del suelo, pero que el Estado es dueña del subsuelo, ¿no? Estas discusiones conceptuales y políticas al mismo tiempo las están colocando las mujeres en las reuniones entre mujeres y en las reuniones mixtas con hombres. Yo creo que es importante mencionar esto. Luego vamos a encontrar, como bien decías, lo que sucede con mujeres que, ya sea que sean lideresas o que estén en condiciones de subordinación respecto al esposo, dependientes total, a veces dependientes de los esposos, o que simplemente es entre el trabajo de ella y el de él que logran el sustento de hijos, de hermanos, de familias extendidas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver en el caso concreto de Hidralia, que al haber adjudicado, al haber puesto recursos, dinero para pagar abogados que se encargaran de tener presas a estos hombres que dejaron sin apoyo a madres, esposas, hijas, pusieron en riesgo pues ya, bueno, en general es gente con poco recurso económico, ¿no? Pero además les rompieron la vida, ¿verdad? Y Hidralia les rompió la vida a toda esta gente, algunos se quedaron sin empleo, y eso lo que implica es más angustia para las mujeres, porque son las mujeres las que tienen que en última instancia rebuscar la vida para darle sustento. La otra cosa que quisiera colocar es lo que sucede en el, como en Guatemala, en esta política extractiva también estamos viendo desalojos, para desalojos a favor de finqueros que están utilizando la tierra para la siembra de palma africana. Entonces, cuando se hacen desalojos de esa manera, ¿verdad?, se está interrumpiendo los usos y costumbres de las comunidades y la manera en que pueden sustentarse las mujeres del Polo Chic decían hace un año, nosotras sembrábamos comida y ahora están sembrando para cosechar combustible y eso no se come. O sea, las mujeres decían, pero ¿qué le pasa a la gente? O sea, no entendemos. Nos quedamos sin comida nosotras, se queda sin comida la gente en los pueblos, en las cabeceras. Es algo que cuesta un poco entender, ¿verdad? Y desde aquí, desde Europa, se piensa que lo que se está produciendo es energía limpia. Y aquí en la gira lo que les decimos es que no es limpia, está manchada de sangre y de sufrimiento, ¿no? Entonces, otra de las cosas que en estos casos de desalojos violentos, de estado de sitio, la violencia sexual aparece otra vez como un mecanismo de control político, ¿verdad? La violencia sexual es utilizada como amenaza. Hay compañeras que reportan que les hacen llegar mensajes telefónicamente o por personas diciendo que un señor determinado, que la compañera sabe que estará vinculada a cualquiera de estas empresas, le hacen llegar el mensaje de que si no se mantiene la resistencia va a ser violada ella y su hija. Tenemos el caso de una mujer de San Juan Zacatepeques, resistente a la implantación de una cementera en una comunidad que históricamente se dedicaba a sembrar y vender flores. Hoy ya no podía hacerlo. Esta señora hace 4 meses apareció muerta con señales de violencia sexual. Y también durante los desalojos que hacen, sabemos que en la empresa nacional de Kit Nickel, en el Estado Izabal, cuando consiguen la orden de desalojo, en la que participaron policías, ejército y policías privados, violaron a 4 mujeres. Y también durante estos momentos de tensión, como estados de sitio y desalojos, mujeres que están embarazadas han tenido abortos, ¿verdad? Abortos de embarazos de 5 o 6 meses que se vuelven riesgo para la salud de ella. Entonces estamos ante una política extractiva que está como ordenada, planificada desde afuera, con beneplácito del gobierno, donde las mujeres estamos siendo atacadas particularmente y también formamos parte de la resistencia.
Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.